¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com, este encuentro que el equipo editorial de Telesemana.com prepara durante todos los últimos días para compartir con ustedes uno de los temas que merece más atención para tratar junto con el equipo editorial en este encuentro. Como bien saben, estamos haciendo la transmisión en vivo y en directo a través de LinkedIn y los invitamos, como siempre, a que nos hagan llegar sus saludos, sea de donde sea que se encuentren, para compartir este momento y también para que nos hagan llegar sus comentarios a medida que vaya transcurriendo el podcast de hoy. Voy a saludar, como bien saben, al equipo editorial que ya está presto, pronto, como la polenta que hoy hace mucho frío en la Argentina, para compartir con ustedes este espacio. Y les presento a Noelia Telles. Hola, Noe, ¿cómo estás?
Muy buen día, ¿cómo están? Yo muy acá bien. Un poquito resfriada, ya arranqué el otoño de argentino y ya estoy resfriada, claro que sí.
Y sí, es una típica. Así pasa, de 30 grados a 9 en 48 horas es como demasiado, y en algunos lugares más frío también. Le presento ahora a Rafa Junquera. Hola Rafa, ¿cómo andás?
¿Qué tal Andrea? ¿Qué tal Noelia? ¿Qué tal audiencia? Muy bien, todo muy bien por aquí, un podcast más, así que contento y con ganas de hacer el podcast y de que se acabe el viernes, la verdad.
Sí, sí. Pero antes que eso, vamos a compartir con la audiencia lo que tenemos preparado para hoy. Un novelón tenemos preparado para hoy. Pero antes de eso, les voy a hacer un repaso sobre algunas de las noticias principales que ocurrieron esta semana, aunque sin dudas, la semana o las últimas dos semanas, creo, se lo ha llevado el tema que hemos preparado para compartir ustedes en este viernes de abril. Bueno, por un lado, tenemos en Brasil a una proveedora de soluciones de IoT que se convirtió en proveedora de servicios de operadora móvil virtual. Eso era lo que les quería comentar. Lo hace apoyada en otra operadora móvil virtual, pero bueno, consideraron que era una especie de evolución natural pasar del mundo de la Internet de las Cosas a la provisión de servicios de telecomunicaciones a través de la figura del MVNO. Brasil ha estado también muy activo con varias noticias y de hecho Cisco presentó un producto que se llama 5G in a Box, que es una cajita con la que va a desarrollar redes privadas virtuales, pero para educación. A ver, Cisco no es una compañía que tenga participación en el mundo de los servicios móviles, justamente, pero de alguna manera este desarrollo que está encarando en Brasil es una manera de poner una pata en ese mundo. Ellos dicen que es para colaborar con el ecosistema, pero bueno, siempre las colaboraciones pueden ser una incursión en nuevos negocios. Por otro lado, en Chile, la Subtel le autorizó a Claro a utilizar el espectro que le compró a Entel luego de que finalizara la subasta de 5G en 2021. Claro había participado, pero no había ganado. Sin embargo, después negoció con Entel comprarle una parte y la Subtel le autorizó, pero con condiciones distintas a las que les fueron exigidas a quienes sí se adjudicaron espectro 5G en aquel momento. Y a partir de ahora, mucho de lo que suceda va a depender de cuán rápido, Claro, presente su plan de infraestructura y su plan adicional para comenzar a desplegar 5G. Y es 5G el tema que se lleva este podcast de hoy. Antes de empezar con el tema, voy a saludar a Jerónimo Martínez Campins, que nos dice que les encanta nuestros podcasts. A nosotros nos encanta hacerlos, Jerónimo, y gracias por el comentario y gracias también por compartirlo en vivo y en directo. Vamos a compartirte justamente, y a Carlos Saúl Pérez no lo había visto, disculpen, estoy viendo de abajo para arriba y a veces eso es un poco desordenado. A Carlos Saúl Pérez también lo saludamos como todos los viernes y en cada uno de los encuentros de Telesemana. Voy a dar el pie para que Noé nos cuente el culebrón rioplatense, como hacía mucho no se veía por estas latitudes, que tiene que ver justamente con la licitación de 5G en ese país. Noé, la novela es tuya, así que te paso la pelota.
Bueno, si tienen pochoclo, prepárenlo, porque esto viene con un montón de condimentos para estar así, viendo a ver qué es lo que pasa. Uruguay, sabemos, está preparando la subasta, o venía anunciando los preparativos para la subasta de 5G, se habían hecho las presentaciones de los pliegos para que los operadores pudieran hacer comentarios, se abrieron dos ventanas para que hicieran esos comentarios, y el 30 de marzo nos enteramos que aparece el decreto que fija la fecha, ¿no? Toma como válido esos pliegos que estaban presentados y anuncia la fecha de subasta para el 28 de abril. Sabemos que el problema no comienza acá, sino que viene planteándose a partir de que se conocen las condiciones de esta subasta. Porque, por ejemplo, hay operadores locales que no pueden participar. Pero bueno, no nos adelantemos porque todo esto se va complejizando cada vez más. ¿Qué se subasta? Se subastan tres bloques de espectro de 100 MHz en la banda de 3,5 para dos operadores privados y para, obviamente, quedar reservado uno de esos 100 MHz para el operador local, y los operadores privados pueden participar con la condición de no acceder a más de 100 MHz. Con lo cual, se sabe, se entiende, son dos operadores privados más Antel. No hay mucho más que eso. Las condiciones que se ponen para el pliego establece cierta antigüedad, cierta facturación, ciertas condiciones particulares de estos jugadores, y termina dejando el escenario de algún modo planteado para que Claro y Movistar puedan participar. Dedicado, que es un operador local que tiene 20 años en el país, que viene invirtiendo un montón en el país, había advertido: nosotros nos sentimos discriminados, vamos a presentar una oposición para ver si se puede revisar estas condiciones. ¿Por qué no nos podemos presentar a la subasta? Lo cierto es que cuando se anuncia el 30 de abril que el 28 de abril se iba a realizar la subasta, surgen nuevos planteos, porque ese llamado imponía un mes de urgidas fechas de presentación. Por ejemplo, 5 días hábiles para adquirir los pliegos, una semana más para hacer el depósito, y así todo rapidito hasta el 28 de abril. Se hicieron tantos planteos y tantos pedidos de plazos un poquito más largos que se reprogramó la subasta para el 9 de mayo y entonces se corrieron un poquito más, y digo un poquito más porque del 28 de abril al 9 de mayo hay ahí, no sé,
10 días,
claro, que cuántos días hábiles son, que te cae un feriado, que no sé qué, listo, tenés una semana o 5 días, bueno. Se corrió un poquito. Y considerando también que son operadores internacionales los que van a participar, que requieren cierta revisión, bueno. Esta renovación del plazo fue una buena noticia, pero no calmó la discusión. Entonces nosotros empezamos a hablar con todos los jugadores, a ver cuáles eran las miradas y por qué estaban planteadas estas disconformidades. Fuimos a ver, por ejemplo, a Claro y a Movistar. Leticia Lago, que es la directora de Asuntos Públicos de Telefónica Movistar Uruguay, planteó que hay una cuestión del desafío del despliegue, de las condiciones necesarias para poder desplegar esas redes 5G en el país, que no resultan competitivas para los operadores privados. Están analizando si van a llevar al frente alguna acción o legal o de recurso para reverlo. Y en el caso de, la verdad es que Movistar hizo declaraciones y puso foco en eso, ¿no? En la condición de competencia que se plantea en el mercado. Los operadores privados señalan siempre la posición de Antel en el país. En el caso de Claro, hablamos con Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales, y él hizo una devolución muy grande respecto del planteo que se hace de esta subasta. Por ejemplo, planteó que el costo del espectro está 7 veces por encima del presentado en Brasil, cuando la relación de mercado es diferente, por ejemplo. Plantea también el tema de los plazos que se ofrecieron para poder participar y el modo en el que se planteó. Alejandro decía, bueno, nosotros presentamos un montón de informes relativos a distintos aspectos del proceso que no tuvieron devolución, que apenas sí tuvieron comentarios. Por ejemplo, esto, la cuestión del espectro, pareciera que no tiene una relación, un sustento técnico, el valor que le adjudicaron al espectro, y entonces ese valor se va a traducir en dificultades para expandir las redes, para que sean servicios más asequibles, y eso después impacta en todo el modelo de negocio, pero también de desarrollo del 5G como evolución de tecnología de las comunicaciones, ¿verdad? Y él también plantea, hay una vocación para favorecer al operador público Antel. Sabemos que siempre que hablamos de Uruguay está esa dicotomía que no se presenta en otros mercados por tener un operador público de porte, que tiene buena parte de la infraestructura ya tendida, y entonces ahí se empiezan a tallarse otras discusiones respecto de la compartición de infraestructura. Sabemos que a partir de comienzo de año recién habían podido ingresar operadores a comercializar internet al hogar, porque era el operador público. Por eso sucede que en Uruguay, cada vez que se habla de las telecomunicaciones, termina habiendo discusiones políticas, porque el operador, al ser público, involucra decisiones políticas, que no son solamente del modelo de negocio, y se cruza la mirada, ¿no?, de quien está, y los intereses de los operadores públicos y de los operadores privados y del operador público. Bueno, Quiroga López hizo un planteo grande, grande, y él pone también sobre relieve un aspecto que generó otras discusiones grandes en el país, que es los operadores privados estamos renovando por primera vez espectro de 4G. André, vos querías, estás por decir
algo. Es que acá hay dos cosas sobre lo que vos ibas mencionando. Por un lado, gran parte del argumento que hace Claro respecto de que presentamos un montón de documentación que no se tuvo en cuenta, lo hace también dedicado. Que como
lo vos dedicado,
estuviste contando en tus artículos, pide, considerame al menos para participar, dame condiciones de equidad para participar. Después si no me da, pero estuvimos trabajando en esto, y después cuando publicás los pliegos, me dejás afuera pese a toda la documentación sobre la que estuvimos trabajando. Y el tema de la de convocar esta licitación en el medio de la renovación de espectro no es un tema menor. Primero, Movistar renovó, ahora yo voy al machete, Movistar renovó espectro, dos bloques de 5 MHz de 1800 y 1900 en diciembre pasado por el mismo valor del precio que pagó en el 2002, que fueron 6 millones de dólares. Antel y Claro tienen que renovar este año, entre este año y el que viene, 30 MHz de espectro, que en el caso de Antel tiene que renovar, es una ensalada de números.
Es una ensalada, total.
Dos bloques de 15 MHz en 1700 y 1800 este año, y Claro tiene que hacer una renovación parecida, pero en bloques de 1800 y 1900 MHz el año próximo. Claro cuestiona el tema de los precios, que no solamente que los pliegos de 5G están caros, sino que también los valores de renovación están muy caros. Y acá yo voy a hacer un comentario y yo lo voy a dejar a criterio de la audiencia, si es caro o no es caro renovar a los mismos valores, renovar espectro 4G a los mismos valores, o 3G o lo que sea, el espectro que haya que renovar, respecto a lo que se pagó entre 2002 y 2003, que fueron cuando se adjudicaron esas bandas. La inflación en Uruguay en estos últimos 20 años ha sido bastante pareja, entre el 7 y el 9%, es decir, sí, que hay una inflación acumulada en 20 años de un 40%, porque ellos tienen un pico muy alto de inflación en el 2002, que fue de 27%, 28 por ahí. Entonces, excepto ese pico tan alto que tuvo Uruguay, que ha sido prácticamente contemporáneo a esas licitaciones de espectro, después ha sido este país muy estable en su inflación. Entonces, si el espectro cotiza en dólares y la inflación fue de 40% en un país estable, el espectro que se está renovando a los mismos valores, ¿es más caro o está siendo más barato en función de la inflación? Como yo no soy economista y solamente me dedico a mirar números y a tirarlos sobre la mesa y que los demás vayan planteando, bueno, una parte, creo que una parte de la discusión va por acá, donde todos tienen algo de razón en un punto, porque no hay dudas de que la industria de hace 20 años era una y la industria hoy es otra, muy diferente, donde los despliegues ahora tienen que considerar un montón de cosas más que lo que se consideraba en aquel momento. El 2002, la industria móvil se estaba desarrollando en la región, y entonces había que poner mucha infraestructura de base y salir a ganar clientes. Bueno, hoy la penetración de los servicios móviles es pareja en todos los lugares, y entonces los desafíos empiezan a ser distintos, con situaciones del sector que son muy distintas a la de aquel momento. No son vaca lechera en ningún lugar, o puede haber alguna excepción, pero no lo son. Entonces, esto solamente como para agregar una parte de la cuestión económica que también se juega en este proceso de renovación de los viejos, de los espectros anteriores, y de ir hacia 5G de una manera mucho más decidida.
Claro. Déjame que agregue que en el caso de esa renovación de espectro para 4G a Movistar, le está involucrando a Mercedes Saramendía, la presidenta de la URSSEC, una investigación por parte de la justicia, de la JUTEP, que es la Junta de Transparencia Ética y Pública, porque ella fue ejecutiva en Movistar durante alrededor de 6 años y era la responsable de relaciones institucionales y cuestiones regulatorias de la empresa. Y están investigando si no hay un choque de intereses ahí en la decisión que toma el regulador hoy. Por eso digo lo complejo del escenario. Digamos, se está hablando de espectros, se está hablando de choque de intereses, se está hablando del desarrollo de las comunicaciones en el país. Es súper complejo porque el entramado de las decisiones son complejas. El ejecutivo de Claro, Alejandro Quiroga López, decía, hasta está mal conceptualmente el valor del espectro 4G porque están invertidos los criterios de las bandas que naturalmente son más baratas que las que son más caras. Sí. Entonces, a ese punto, nosotros hablamos también con la gente de la URSSEC y hay mucho debate interno respecto de cómo se tendría que haber llevado adelante todo este proceso. Y en algún punto estás en sintonía con lo que dicen los operadores de que no se los escuchó en buena medida. No hubo un tiempo, y todos señalan a Brasil, ¿no? Como esa experiencia de en Brasil hubieron 2 años de preparativos, de discusiones, de entender el ecosistema para armar una subasta que nos sirva a todos, que impulse el desarrollo de las comunicaciones en el país. Bueno, en Uruguay no se hizo y acá están las consecuencias, ¿no? Hay un montón de descargos formales hechos. O sea, esto no es una discusión que me dijo o no me dijo. No, hay reclamos formales realizados por casi todo el espectro del sector. En buena medida todos señalan esto, ¿no? Se están tomando las decisiones equivocadas de un mal modo. Nosotros entrevistamos a Arturo Vargas, el CEO de Dedicado, y ellos plantean, Dedicado lleva invertido 80 millones de dólares y un plan de invertir 45 mil, otros 40 millones de dólares más en el país. O sea, la apuesta es grande. Y hace unos meses, en febrero más o menos, había anunciado el despliegue de una red de alta capacidad entre Argentina y Uruguay, con Siena, que ya le ofrecía la posibilidad de disponer de 5G, que había sido como el anuncio que también había empezado a mover el avispero. ¿Cómo es que puedo ofrecer 5G? Porque no hay licencia de uso de espectro, ¿no? Bueno, le faltaba eso. Y después se hace las condiciones de la subasta y no puede participar. Entonces, bueno, nada, el planteo de disconformidad es enorme. Les agrego un dato, la semana que viene el ministro Omar Paganini, que es el ministro de Industria, que tiene a su cargo también las telecomunicaciones, y las autoridades de la URSSEC fueron convocados al Parlamento por inconsistencias en el proceso de subasta de 5G. Esto lo acaba de anunciar esta mañana un medio local. Así que, nada, el planteo del proceso de relación 4G y por el proceso de subasta 5G. ¿Qué está pasando en telecomunicaciones que hay tanto debate? Bueno, va a ser un tema de discusión también en el Senado. Ahí había un comentario...
Sí, de Carlos Saúl, que nos recordaba que las bandas de 3.5 y de 6 GHz son de las más requeridas para despliegues de 5G. Bueno, en varias oportunidades nos hemos referido en los podcasts, en las charlas de café, en todos los encuentros de Telesemana sobre la enorme discusión que hay en torno a la banda de 6 GHz para Wi-Fi toda o una parte a reservarla para 5G. Y bueno, tiene que ver esto, dice Carlos Saúl, con las bandas medias donde se combina buena cobertura y buena velocidad para 5G. Y yo voy a agregar algo, pero como a Rafa está muy callado... Está muy callado, no quiere aportar nada a esta discusión, ¿no?
No, sí, pero sí, quería, sí. Como veía que había mucha novela y no quería entrometerme en los spoilers ni decir nada, he pensado que quizá me darías palabra cuando se acabara toda la novela y entonces pudiera dar una pequeña pinceladita.
Voy a agregar, no sé si ahora o después, lo hago ahora. En Chile, que mencioné al principio del programa, sí, así después ya está, que también se decidió que autorizara Claro que usara un espectro adquirido después de un proceso de subasta. Hubo en el medio toda una discusión donde quedó involucrado tanto la justicia como el Tribunal de Competencia de Chile. ¿En qué sentido? Obviamente los operadores de la competencia también cuestionaron que Claro adquiriera espectro a Entel después de la subasta. ¿Por qué? Porque se estaban adquiriendo bandas que no tenían asignado el uso para 5G que correspondía. Entonces, como todo eso fue teniendo instancias judiciales, llega al Tribunal de Defensa de la Competencia. Miren, curiosamente... La necesidad que hay de que muchas cosas dentro de los mismos reguladores vayan cambiando es necesario que ocurran, porque en Chile la Subtel no tenía la potestad de cambiar el uso que se le da a un determinado espectro. O sea, el regulador, que es el que mira cómo va cambiando el uso de la tecnología, en el caso de Chile no tenía la potestad para decir, bueno, si la banda de 3.5 también se puede utilizar para servicios móviles. Entonces, eso fue a competencia. Competencia le dijo, sí, es la Subtel la que tiene que definir eso porque es el organismo que entiende, pero todavía se tiene que terminar de expedir. Entonces, en el mientras tanto, para autorizar la Subtel a Claro a usar el espectro de 5G, amplió el uso de esa banda. No es que lo cambió, le dice, bueno, 3.5 sirve para servicios fijos, pero también sirve para servicios móviles. Lo amplía. Todo indica que en función de lo que de las instancias intermedias de Defensa de la Competencia y la Justicia han ido diciendo, va a terminar en que la Subtel sea quien termine definiendo para qué se asignan cada uso y tenga la potestad de implementar cambios cuando sea necesario, pero han ido buscando también el modo de no desalentar la posibilidad de que entren nuevos jugadores en el mercado, porque hay otra cosa que también dijo en ese país. Tenemos que conservar la permanencia de 4 operadores móviles porque esa es la manera de garantizar la competencia y de que la ciudadanía acceda a mejores servicios, a mejores precios. Entonces ahí se ve un juego de todos los actores intercambiando información y evidentemente estudiando mucho lo que va pasando. La verdad que no es que estamos planteando que el mercado chileno es una maravilla, porque cada uno de los operadores tienen sus dificultades y por eso también se dan procesos de consolidación y se están desprendiendo de activos y demás. Pero bueno, me parece que sí es un buen modelo para mirar sobre cómo se van articulando cosas. Y respecto a Brasil, que es algo que aparece en el tema de Uruguay, traído justamente por Dedicado, Brasil le abrió la posibilidad de que a todos los operadores que participen de las subastas de 5G, inclusive a los más chicos y a los regionales. Después sucedieron otras cosas, que es que, bueno, accedieron y algunos operadores dijeron, la verdad no me la banco, lo tengo que devolver. Entonces, al no bancársela y devolver, le tira de nuevo la pelota al regulador, que dice, yo no me puedo quedar con este espectro, tengo que buscar la manera de ponerlo a disposición del mercado. Y me parece que esto también es un buen ejemplo que deja Brasil. Abre el juego para todos, cada uno toma de los que pueden tomar. Si no se pueden hacer cargo, devuelven, porque hay plazos previstos para eso, y el regulador está obligado a seguir trabajando. A ver,
claro, es que propicia otras discusiones. Claro, eso.
Claro, y creo que eso es lo que
son de desarrollo del modelo de negocio, claro.
Sí.
En el caso de la banda de 6 GHz, Uruguay todavía no definió qué va a hacer.
No.
En esta subasta tampoco está contemplada, por ejemplo, la banda de 26 GHz, que ese es otro planteo que se hace. Uruguay no tiene un mercado un mercado de empresas que haga pensar que el desarrollo de redes privadas sea parte de este modelo de negocio. Lo plantea tanto el regulador como, claro, por ejemplo, en la entrevista que hicimos. Y Quiroga López dice, fíjate la densidad de empresas que tiene con más de 100 empleados. Entonces, la escala de negocio que se presupone en Uruguay es diferente de la de Brasil, con lo cual es difícil pensar que ese espectro pueda valer 7 veces más. Yo tampoco tengo el conocimiento técnico que pueda validar esto, pero sí de la experiencia de trabajar en el tema y de que los expertos permanentemente planteen la necesidad de que el espectro sea asequible y que se establezcan otras dinámicas, que no sea necesariamente una forma de recaudar dinero, sino de propiciar otras cosas, como por ejemplo cobertura. Uruguay tiene la cobertura. Bueno, ahí también está el desafío de las nuevas, de los nuevos tiempos, si se quiere, o de las nuevas, los nuevos desafíos que hay que ir resolviendo. no hay otra forma de licitar que no sea que tenga fines recaudatorios, una subasta. Rafa, te dejo hablar.
Sí, sí, porque claro. le copamos el podcast.
No, está perfecto. Yo el tema Uruguay ya sabéis que no lo tenía muy, muy entendido, no lo he seguido tanto como, evidentemente, como Noé y como tú, André. Y específicamente no puedo entrar, pero sí puedo tirar algunos tips de algunas de las cuestiones que estáis planteando y que quizá ayuden a entender algunas cosas para intentar entender que ser categórico con algunas cosas es un poco complicado y más en este sector. Lo primero es cuando hablamos de la inflación que mencionabas tú, Andrea, y de los precios de las subastas 3G, no se puede calcular el precio del espectro en base a la inflación general de la economía macro. Porque la forma de calcular el precio espectral no viene dado únicamente por la inflación del mercado, sino que viene dado por la potencialidad de explotación de ese espectro. Si yo lanzo una subasta sobre un espectro que tiene muy poco para exprimir, es decir, que va a dar poco negocio, tiene que ser barato. Si estoy entregando un activo público que lo vas a exprimir y te vas a bañar en oro, evidentemente te lo voy a cobrar acorde a esa explotación. Entonces, lo primero, que la inflación o deflación de las subastas espectrales, que se ha ido viendo en el tiempo, porque ha habido subastas 3G más cara que subastas 4G, ha habido vaivenes en esto de los precios, siempre va relacionado a la expectativa de explotación de ese espectro. Y eso es lo primero que hay que marcar. Si la 5G crear un paradigma de explotación tremendo, independientemente del tamaño de Uruguay o independientemente del tamaño de mercado, se entendería que tú tuvieras que pagar mucho más, ¿no? Si yo te doy capacidad para agujerar una montaña en Brasil, que es enorme, pero lo que vas a encontrar es muy poco oro, y te doy explotación de una montaña muy chiquita en Uruguay, pero que está cargada de oro, evidentemente te voy a cobrar mucho más en Uruguay que en Brasil, independientemente de que una montaña sea muy grande y la otra sea muy pequeña, porque es la previsión de explotación. Evidentemente, en el tema de espectro 5G, justamente en Uruguay no se prevé una explotación de este recurso mucho más potente que la de Brasil, porque entre otras cosas Uruguay, creo que lo dicen los propios ejecutivos de los operadores, no tiene un sector industrial ultra mega gigante y potente que pueda pagar la factura de la 5G, sino que Uruguay posiblemente va a tener que revertir al consumidor final, y el consumidor final a día de hoy, y algunas pequeñas, algunas empresas e industrias, pero de poco porte. Entonces no, Uruguay no tiene justamente un así de salida, y no he hecho un análisis del mercado uruguayo, pero de salida no tiene un mercado de explotación del espectro extremadamente potente, porque justamente la factura de 5G la tendrían que estar pagando aplicaciones del sector industrial, del sector servicios, del sector B2B, y Uruguay en esto es chiquito. Uruguay en esto no tiene una gran masa para que ese espectro 5G sea la explotación. El hecho de que en 3G validan mucho el espectro es porque en aquella época, fijaros, los mercados estaban por hacerse. La expectativa de 3G era muy exuberante. Yo me acuerdo, si justo en el 2002 empezaba la crisis del sector, porque empezaba una crisis, pero hasta el 2002 habíamos estado en una burbuja por las cuales a mí me llevaban a ver un mundial de fútbol a Corea y Japón. Cuando vivía en Miami me llevaban a unos hoteles de lujo a presentarme cualquier, perdón, mierda con champán y caviar. Una época cuando yo entré al sector telecomunicaciones que yo mismo personalmente pensé que acabaría conduciendo un Ferrari, porque verdaderamente veía tanta pomposidad y tanto dinero que pensé, bueno, llegará un momento que a los periodistas también nos pagarán, esto también nos revertirá en nosotros, ¿no? Lástima, pobre de mí, que al 2002, 2003 se empezó a fastidiar todo.
Poca visión.
Claro, poca visión, y hubo que empezar a picar piedra durante 20 años, básicamente. Solo me faltan las cadenas y el pico. No me voy a quejar tampoco. Tampoco nos pongamos lloricas ahora con esto, que nos ha ido bastante bien. Bueno, entonces, el tema es este, ¿no? Un poco el tema de la inflación y del espectro, de los precios. No se tendrían que ver con situaciones pasadas donde había una previsión brutal. En cualquier mercado, cuando se licitaba espectro para 3G, aparte de los beneficios que supuestamente iba a traer la 3G, que luego no trajo a nivel negocio, es que podían haber entrado muchos nuevos operadores que ahora es mucho más difícil que entren. Es decir, incluso la competencia, es decir, la demanda por ese espectro era muchísimo más grande que la que vemos hoy en día, porque está ya todo mucho más consolidado y ahora es más retener y asegurarte que los operadores existentes siguen invirtiendo y siguen teniendo incentivos para invertir, que intentar recaudar intentando hacer ver que tienes una joya entre manos que en realidad no quiere nadie o que solo la quieren los que están en el mercado local. Esto por un lado, ¿no? Con el tema del precio del espectro de Uruguay. Otra cosa que me queda claro escuchando a Noé es que en Uruguay nadie está contento con esta subasta. O sea, no sé exactamente quién se va a dormir feliz con este planteamiento. Entonces, viendo que hay un descontento bastante general entre los pocos actores que se pueden pronunciar, porque son los pocos que van a participar en adquirir este espectro, sí que estaría bien una reformulación. Yo creo que es mejor hacerlo, es mejor retrasar un poco la licitación y hacerla bien que hacerla a disgusto de todo el mundo, especialmente cuando todo el mundo se acota a justo las empresas que tienes que retener para que estén contentas para desplegar 5G en el mercado uruguayo, excepto que te importe muy poco el despliegue de 5G, porque igual digas, oye, tenemos mucha fibra, tenemos LTE, no tenemos una industria muy potente, es la industria la que se va a apoyar en 5G, quizás que ni nos interesa tampoco en exceso la 5G, ¿no? Y luego, por último, la parte esta de la competencia y jugadores, más competencia, mejores precios, también hay que tener cuidado con los dogmas y estas frases hechas, enlatadas, ¿no?, que vienen ya repaquetizadas y que las repetimos muchas veces, porque es verdad que hay mercados que si tres operadores, que si cuatro operadores, no sé, ya somos muy viejos algunos en este mercado como para que sigamos soñando con que cuatro es mejor que tres es mejor que dos, que uno, que... Mira, las hemos visto de todos los colores. Mercados con cuatro operadores funcionando de una forma muy disfuncional y mercados con dos operadores funcionando mucho mejor. Para todos. Entonces, poniendo todo en la balanza, ¿eh? No solo poniendo el parámetro que me interesa destacar en un momento dado. Cuando a veces hablamos de la competencia y vemos, quiero cuatro operadores porque más mejores precios y mejores servicios. No, a veces la mucha competencia, si degrada mucho el mercado con los precios, tenemos muy buenos precios y una mierda de servicio. Con perdón, ¿no? Yo he dicho la palabra mierda con esta tres veces. Pero es verdad que esto sucede que hay que tener cuidado en el equilibrio de la competencia, de no degradar los precios hasta el punto que los operadores se desangran y el servicio realmente es malo y no hay innovación, porque aquí el equilibrio tiene que ser entre innovación y precio, no solo precio, no solo innovación, es un ecosistema que tiene que estar equilibrado, tiene que estar balanceado. Entonces no es ni que tengas mucha azúcar ni mucha insulina, tienes que tener un balance, ¿no? Y esto es lo mismo. Entonces, en esto de las frases políticas de es que queremos el cuarto operador porque así garantizamos mejores precios y mejores servicios, no necesariamente. Habría que investigar, habría que ver en tu mercado cómo se está comportando esa competencia de cuatro operadores, porque, por ejemplo, si vas a Perú y hablas con algunos operadores, te dicen que la guerra de precios durante un tiempo fue tan dañina que era imposible que los operadores tuvieran una viabilidad comercial importante. Y sin viabilidad comercial no hay innovación. Entonces, ¿qué queremos? ¿Un servicio muy barato pero muy degradado? ¿Preferimos un servicio muy caro pero súper innovador o queremos un equilibrio? Bueno, pues cuidado con lo que vamos diciendo en cuanto a cuál es el esquema ideal, porque, repito, los que llevamos muchos años en el sector, cuatro operadores no te garantiza un mercado saludable. A veces uno con tres es mejor que uno con cuatro. Entonces esto hay que tener también cuidado de a qué aspiras y por qué vas vendiendo la moto de ciertas cosas que quizá en tu mercado no se cumplen. Y no digo que en Uruguay no se cumplan, porque no estoy hablando de Uruguay, estoy hablando en términos generales de mercados como chileno, que tiene que sí o sí tiene que haber cuatro operadores. Bueno, depende. Bueno, y dicho esto sería un poco mi aportación, apartándome un poquito del tema uruguayo. No sé si aporté algo o fue peor.
Sí, sí. Sí. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Uruguay, que eso hacía la salvedad de que tiene la particularidad de tener ese operador público de tan gran porte, es que... quienes están a favor del robustecimiento del operador público plantean todo esto que está sucediendo va en detrimento de la salud del operador público. Y los privados plantean todo lo que están sucediendo va en detrimento de la competencia con el operador público. Y nos impide una competencia sana. Entonces, es casi una discusión filosófica lo que sucede ahí. Bueno, ¿cómo va a ser ese mercado, ¿no?
Pero no, nadie está contento. Por lo que me estás diciendo, ni los defensores del operador público, ni los defensores de los privados, nadie está contento con la subasta. Ya partiendo de esta base, tendríamos que, por lo menos las personas que han delineado esta subasta, tendrían que pararse un momento y preguntar, oye, ¿qué está pasando? Que no hemos... Porque al final se dice esta frase, ¿no? Nunca llueve a gusto de todos. Hombre, pero cuando se dice que nunca llueve a gusto de todos, se supone que hay una mayoría que está contenta, pero siempre hay un grupo que no va a estar contento. Pero aquí es que no está lloviendo a gusto de nadie. Claro, y cuando eso sucede, por lo menos reflexionar tiene que obligar a la reflexión. Lo que no puedes decir es empecinarte en algo, porque esto si no es como el chiste, ¿no? Del que va en contradicción en la autopista. No sé si lo conocéis. ¿Os cuento un chiste ahora para acabar el viernes?
Pues dale.
Bueno, bueno, pues el chiste dice que va un tío por la autopista con el auto esquivando coches y entonces pone la radio, el tío está todo nervioso esquivando un coche por un lado por el otro y en la radio dicen, cuidado que en la autopista Nacional 3 hay un individuo que va en contradicción. Y dice el tío, ¿uno? ¡Cientos! Bueno, pues esto es un poco, esto es lo mismo, ¿no? El loco que va al volante y no se da cuenta de que es el que está yendo en contra del tráfico y se cree que son todos los demás los locos, ¿no? Bueno, en este caso no diré, no quiero ofender a nadie, no estoy diciendo que haya un loco en el regulador que haya que diga, no, uno no, cientos van en contra, pero bueno, podría estar pasando este, un poco sin exagerar, este caso, ¿no? Donde hay gente que ha delineado una subasta y está yendo en contradirección de lo que todo el mundo está viendo, ¿no? Y esto sí quedaría por lo menos para pensárselo dos veces.
Sí. Sí, así es, así es. Bien, bueno, le hemos dejado un montón de inquietudes a quienes nos están escuchando desde Uruguay para que tomen en consideración.
No podremos volver a Uruguay, ninguno de los tres.
Pero sí, es algo que todos plantean, ¿por qué hay tanto apuro en esto? Bueno, tal vez haya que tomarse un tiempito más.
Respiro, sí.
Así que bueno, nosotros nos hemos tomado 41 minutos de su tiempo, querida audiencia, y ya es tiempo de ir cerrando porque es viernes, porque hay que seguir preparando estas cosas para que estén en un ratito subidas para todos aquellos que nos van a escuchar sobre demanda y porque hay que seguir dándole a la teclita, como decimos acá, para seguir produciendo contenidos para ustedes. Bueno, Rafa, ha sido un placer compartir un nuevo podcast con usted. Qué formal estoy haciendo este cierre.
No, estás siendo formal porque te esperabas que no diría ni mu.
No, yo siempre considero que vos vas a decir
sí,
algo.
Sí, yo tengo la sensación de que la expectativa hoy era, este no va a decir nada. Este ha venido hoy a pasearse, ha venido por aquí.
No, yo tengo la confianza en que vos siempre vas a sacar un as bajo la manga.
El hecho de que me trates de usted y formal era tipo, bueno, has subido el peldaño en el que habías entrado en el podcast, era que estabas ahí y, no, pues mira, te has ganado mis respetos.
No, muy calladito, entonces no, claro. Había demasiada voz femenina y nosotros vamos siempre por la equidad con Noé.
Perfecto. Pues nada, bueno, buen fin de semana y gracias, André. Gracias a ti, a la audiencia y a Noé.
Bueno, Noé, hay que seguir las alternativas del novelón, así que gracias por habernos puesto en tema y a seguir delineando capítulos.
Sí, totalmente. Nosotros estamos ávidos de escuchar todas las voces, de seguir a diario este novelón. Y me encantó el chiste. Muy bien, terminaré.
¿Lo vas a contar este fin de semana en algún asado?
Sí. ¿Por qué no?
Es viejo este chiste, es de los 80. Que sepáis que es un chiste ochentero.
Están tan de moda los 80.
Sí, es que son maravillosos los 80. Claro. Dios mío.
No tiene nada de viejo.
No. No, pero los 80 son. Es la década. Para mí, yo que he estado en 5 décadas, es la mágica. Regreso al futuro, sí, Terminator.
Sí, la música.
La música, sí, Queen. No.
Sí,
la locura.
Todo.
Bueno.
Sí.
Ay, sí. Nos
despide, Carlos.
Con un súper comentario que dice: desconocía la situación tan complicada en Uruguay. Fue por eso que hoy decidimos hacer el podcast con este tema, Carlos. Como mencionan, hay muchos puntos a considerar. Muchas gracias por la información, nos dice, y también nos propone otro artículo para que veamos, porque esto también es lo lindo que genera el podcast, que nos vamos retroalimentando con informes que van circulando por allí. Bueno, nos despedimos así, con este aporte, con los chistes y recordando a los 80. Qué lindo. Bueno, ya saben, cuando escuchen esta musiquita, nos vamos a encontrar en un nuevo podcast. Sepan que la semana próxima hay charla de café, así que ya van a tener nuevos pelos y señales sobre la discusión que se viene, que no está reentusiasmada porque ha sido un enorme trabajo para llegar a ese tema. Así que así nos despedimos hasta el próximo viernes. Que tengan un gran fin de semana. Chao.